Sociomanía, que significa la manía de verlo todo desde el punto de vista sociológico.
Sociológico. Buenos días a toda la audiencia.
Don Rafael Cañadilla, ¿cómo está usted?
Muy bien. Aquí ya metido en faena de las nuevas elecciones, ¿no? Que ya prácticamente todos los partidos están en campaña.
Y cuando acabemos esta, descansaremos un poquito, ¿no?
Y luego la europea.
La europea
luego...
año que viene, tempranito, ¿no? Que hay alguien que ha puesto los 11 millones de euros que le quedan en sus arcas para hacer una campaña electoral fantástica en Europa. Ya hablamos de Ciudadanos, que no se presenta, pero no ha desaparecido. Tiene 11 millones de euros.
11 millones de euros. Lo que pasa también tiene una sede que vale mucho, ¿no?
Sí, pero 11 millones de euros es una buena gestión económica de los recursos públicos, ¿eh?
Yo no entiendo. Fíjate que lo de Ciudadanos no acabo de entenderlo al 100% porque ahora, por ejemplo, deja huérfano un voto muy importante en Cataluña. Cataluña, en las anteriores elecciones, Ciudadanos tuvo un resultado muy bueno.
Menos malo que en el resto de España.
Claro, entonces, ¿qué ocurre? Que todos esos votantes y muchos votantes en algunas circunscripciones, como puede ser Málaga, como puede ser en Castilla y León, como puede ser incluso Madrid, se quedan sin tener un referente en el centro al que votar, ¿no? Y aunque fuesen 3-4 escaños, yo creo que podrían ser la clave a lo mejor para que no se necesitara un pacto PP-Vox.
Pues yo ya apuesto porque hay un nuevo líder del Partido Popular en Cataluña, candidato a la alcaldía de Barcelona, Daniel Sirera, que yo creo que puede aglutinar el voto desencantado de Ciudadanos.
Pero fíjate, analizando el voto aquí en autonómico, el voto de Ciudadanos no se sabe exactamente dónde ha podido ir, porque ha crecido.
Hombre, como su representante, unos al PSOE, otros al PP, otros a Coalición Canaria.
Pero fíjate que
aquí se han repartido los candidatos de Ciudadanos por el voto igual.
O sea, si nos vamos a los porcentajes, Vox ha crecido mucho aquí en Canarias.
Pero el que votaba a Ciudadanos, pocos han votado a Vox.
Ya. Pero fíjate, o sea, hay un trasvase entonces de votos entre porque el PP tampoco ha crecido en torno a ese, ha crecido mucho más Coalición Canaria que el PP en número de votos. Entonces no sabemos exactamente si, que también es una contradicción que el voto de Ciudadanos vote un partido nacionalista, ¿no? Tampoco tiene mucho sentido.
Coalición Canaria es poco nacionalista. Pero bueno, entonces, quedan 300.000 votos que hay que valorar a dónde van a ir. Yo pienso, tengo la sensación de que los que han reducido los 300.000 del reducto de la aldea Gala de Ciudadanos van a ir al PP todos.
Yo entiendo que sí, debería de ser así, aprovechando la lógica y el razonamiento mínimo, ¿no? Pero también es cierto que, ya te digo, hay muchas actitudes que pueden inclinar ese voto hacia la extrema derecha o a partidos que a lo mejor representen mejor el espíritu de centro que el propio PP, no lo sé. Habrá que estudiarlo luego y hacer una encuesta específica de si usted votó a Ciudadanos, a quién ha votado en estas elecciones, porque ya te he dicho, ahí hay muchos frentes abiertos, ¿no?
Una pregunta que tú estás bien informado. ¿Te sorprendería que Feijóo pusiera de ministro a Albert Rivera?
No me sorprendería nada. De todas formas, ha habido tanto descalabro de Albert Rivera que yo no sé si eso sería positivo.
No sería buen ministro, ya te lo digo yo.
Positivo para el PP. Yo creo que
no lo necesitaría.
Lo que sí está siendo muy coherente, fíjate, el PP de Andalucía, que lo está haciendo muy bien, ¿no? Y ahí sí que va. Andalucía es la comunidad autónoma que más diputados aporta al Congreso. Y hay, digamos, unanimidad, ¿no? Ahora con la alcaldía de Sevilla, que también se la ha quedado. O sea,
y se han incorporado cargos de Ciudadanos, se han incorporado por toneladas. En direcciones generales, en puestos de confianza, no en el Parlamento, pero sí en los puestos ejecutivos que después desempeñan esas políticas o hacen realidad esas políticas, ¿no? Y ha sabido absorber el Partido Popular perfectamente.
Yo creo, como te dije,
el valor de Ciudadanos.
En su día, que fijó una persona pragmática, una persona que creo que tiene bastante objetividad a la hora de diagnosticar los problemas y de buscar una solución. Muchas veces de consenso y que ayuda a los ciudadanos a ver la política con madurez, ¿no? Y
eso ha tenido la capacidad de poner en la misma lista a Borja Sémper y a Cayetana Álvarez Toledo. Eso es de valorar, ¿eh? Que poco se está hablando de ese tema.
Sí, yo lo llamo los ayusitos.
¿Pero Jorge Semper es ayusito?
Sí, sí, yo creo que sí.
Pero es mucho más light, ¿eh?
Es más light, pero una persona también...
jovencita.
Bastante... casi todos están ahí, yo creo que formando... Eso sigue un peligro para el PP. Es decir, que en Madrid se forme una coalición de gente potente, de gente que tenga mucha personalidad y que de alguna u otra forma le pueda hacer sombra a esas políticas más centradas y esas políticas, digamos, más coherentes que está desarrollando Feijóo en otra autonomía, ¿no? Entonces... En Madrid puede ser muy efervescente.
España, España tiene comunidades diferentes porque Moreno Bonilla no la ha hecho mal y tiene una mayoría absoluta idéntica que la que tiene Ayuso y las políticas de Moreno Bonilla. Con las de Ayuso podían ser hasta de partidos diferentes.
Sí,
no tenían
sí.
por qué ser del PP.
Pero por eso te digo que... Pero en general la ciudadanía busca ese tipo de política.
Fíjate depende de la comunidad autónoma. Pero yo creo que lo que se vende en Madrid...
La
no se vende
efervescencia
en
de Madrid tiene que cuidarla Feijóo porque a veces puede, digamos, contradecir incluso sus políticas de fondo. Y eso no es bueno para un partido que se ha centrado, un partido que ha conseguido aglutinar mucho voto del centro. Entonces,
no por méritos propios, sino por demérito del adversario, porque si
bueno, por las circunstancias políticas, si es que en esto nunca...
Le ha venido muy bien la desaparición de Ciudadanos.
Claro, pero que yo no sé hasta qué punto el PP ha influenciado para que eso sea así, ¿no? Al final...
Hombre, mira a ver cuánta gente de Ciudadanos que tú conoces estén en la...
Pero lo mejor es que no eran de Ciudadanos, eran del PP.
O a lo mejor que eran infiltrados del PP.
No, hay mucha gente que se equivocó. Que en vez de estar en un partido de centro con una ideología socialdemócrata y una ideología que permite pastar a la izquierda y a la derecha sin complejos, pues era del PP y se metió en Ciudadanos porque a lo mejor no tenían cabida en el PP. Yo sé de bastantes casos que el PP no
los
aceptaba.
Quería. Y ahora sí los quiere.
Y se, bueno, porque ha recuperado esa parte de votos de centro que al final lo que hace es aglutinar. El centro es lo que manda en España siempre en un sentido o en otro, a la izquierda o a la derecha. Entonces, oye, el partido que sea capaz de
movilizar ese electorado,
acaparar ese electorado, al final es el que gana en las elecciones. El problema que puede tener, como lo ha tenido el PSOE con esa izquierda tan radical, que no sabe legislar, que ese es el gran problema que ha tenido, que es que no saben legislar y han hecho una cantidad de leyes que son completamente ortopédicas para la propia ciudadanía y que la gente no ha entendido. Pues el mismo problema que puede tener o que ha tenido el PSOE con su izquierda radical, también lo puede tener el PP con una derecha radical. Entonces lo ideal es que o bien que ganara el PP con suficiencia para no tener que escorarse en ningún sentido, o bien que con el apoyo de algún partido concreto ya le fuera suficiente el poder gobernar. Pero
concreto el PAR, el PNV y Coalición Canaria, por ejemplo.
No lo sé.
Puede ser que le hagan falta esos votos.
Efectivamente. Esto pasa...
Sin participar del gobierno, claro. Es que lo de Vox dentro del gobierno a mí también me llama un poquito la preocupación.
Sí, no, y sobre todo que en Europa eso no se ve tan bien. O sea, hay un partido en Francia, en Alemania.
En Europa hay ya muchos partidos a la derecha del Partido Conservador gobernando.
Sí, sí, ¿no?
O manteniendo aquí
el caso
gobierno.
De Hungría, Italia, etcétera.
Pero Finlandia ha habido ahora mismo, no hace dos días, un acuerdo de los conservadores con la ultraderecha. Después de haber perdido Sanna Marin su primera ministeria tan famosa y acusando a la extrema derecha de haberle puesto un montón de trampas por tomarse una copita y hacer un Twitter. Eso es lo que pasa por tener el teléfono a mano cuando uno bebe, ¿no?
Yo, de cualquier forma, pienso que no es bueno para ningún partido el estar, digamos, supeditado o apalancado con otro partido que hay líneas rojas que las pasa con claridad, ¿no?
¿Y le va a funcionar al PSOE este alarma de la extrema derecha, derecha extrema, o se va a volver en su contra?
Yo creo que ya la gente no se cree ese discurso.
Pues no tienen otro discurso, ¿eh? Yo, por más que busco, están hablando de eso y querían hacer un debate económico con Nadia Calviño, saliendo que no va de candidata, pero que es fiel amiga de Sánchez.
Yo creo que, fíjate, el PSOE lo que tendría que excusarse y pedir perdón por esas leyes tan
no
malas.
No lo hacen Irene Montero.
Ya no, pero es que deberían hacerlo. O sea, un gesto de humildad, de rectificación.
Te
enteraste
del becariazo, de, ¿no? Sí, que sí, lo intentó hacer el otro día. Así que otra ley mal gestionada, mal redactada, y menos mal que eso.
Mira, hay una ley sobre consumo que ya el 18 de junio se puso en vigor, que es la que obliga a las grandes empresas a que pongan su buzón de denuncia, una denuncia anónima.
Todavía no lo he entendido yo eso muy bien.
Bueno, pues sí es bueno, porque al final, si en una gran empresa o una gran institución hay una serie de irregularidades, que alguien las denuncie y se investiguen, es bueno para...
¿Quién gestiona ese buzón? ¿Quién
pero,
lo gestiona?
No, la propia empresa.
¿Y tiene obligación de mostrar los datos a una institución pública?
No tiene obligación hasta tanto en cuanto esa denuncia no pueda tener, digamos, una repercusión judicial.
Ayuntamientos, sindicatos, van a tener
grandes
también
empresas que tengan en concreto más de 250 empleados, y municipios con más de 10.000 habitantes, igual que partidos políticos,
pero los hospitales,
ONG,
por ejemplo,
sindicatos, asociaciones profesionales, todo eso deben de tener ese buzón, porque es un gesto de transparencia. Yo lo veo positivo. Es una cosa que la han hecho más o menos bien. Pero la ley de vivienda, la ley trans, la ley de...
Ha habido la cadena alimentaria que no la aplica.
No han sabido legislar. Y entonces, si no sabes legislar, deja a otros que lo hagan. El quid de la cuestión está en que estos partidos políticos que se han juntado ahí, el gran batiburrillo en la izquierda del PSOE, y que ahora se llama Sumar, la gente no acaba de entenderlo, no acaba de digamos, digerirlo, porque no se sabe quién hay detrás y de qué forma.
Y lo primero que sabemos es que van a penalizar. Que no suman. Lo primero que sabemos es que excluyen.
Bueno,
al partido político más importante
de esa coalición.
Lo que sabemos es
que se presentan de una forma confusa. Que se presentan de una forma, digamos, la trazabilidad de la formación ha sido un gran galimatías. Y eso lo penaliza a la gente. Y es una marca nueva, no es el Podemos antiguo que, bueno, una vez que tú lo consagres, pues al final eso ya...
Que también era una amalgama de siglas, pero sí, sí, todo el mundo decía Podemos.
Efectivamente, pero ahora es que no sabes si Podemos suma, Podemos restar o Podemos hacer lo que sea. El quid de la cuestión es que... vuelve, yo creo que a las instituciones el bipartidismo, que todos los partidos que surgieron como consecuencia del 11M, del 15M, se han desintegrado, se han desmenuzado, y eso no es tan bueno para la democracia, porque ya te he dicho, una bisagra en el centro siempre es buena, y partidos que reivindiquen derechos o necesidades que tenga la ciudadanía de una forma singular, de una forma menos generalista, también es bueno. Pero ¿qué ocurre? Que al final, si tú no te preocupas, como le ha pasado al PSOE, de los grandes asuntos de este país. Por eso yo, en la intervención de la semana pasada, os pedía, oye, que me hablen de justicia, que me hablen de sanidad, que me hablen de lo bollante, de lo que realmente le preocupa a la mayoría de los ciudadanos. O sea, dejaros ya de hablar de temas baladí, intrascendentes, de temas que realmente son y afectan a minorías. Oye, que España tiene graves problemas en sanidad, que tenemos el baby boom ya a las puertas de empezar a jubilarse, que tenemos el gran problema de la justicia, que no es justa porque tarda muchísimo tiempo en deliberarse cualquier tema, y tenemos problemas con la propia dinámica de la política, o sea, la propia transparencia y el chantaje permanente de los partidos nacionalistas de dos regiones en España. Entonces, si hay un partido que sea capaz de dar respuesta a esas vicisitudes por las que estamos transigiendo y pasando durante tanto tiempo los ciudadanos en España, pues posiblemente eso cambie. Entonces, y la gente lo reconozca, y la gente vote ese partido durante mucho tiempo y se consolide. O sea, en muchos ayuntamientos hay muchos alcaldes que llevan mucho tiempo. Oye, a mí me gustaría también España que tuviera un gobierno sólido que realmente gobernara para la mayoría de los ciudadanos y que consiguiera la confianza de esos ciudadanos de una forma permanente. Me encantaría, pero eso, porque eso significaría que lo están haciendo bien.